Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A todos, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta a la mañana de fin de semana y un domingo por delante, pues fantástico, Diez Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días, estrenamos mes.
Sí.
Llega septiembre.
¿Septiembre o septiembre? No digan alguno, ha dicho septiembre.
Las dos son correctas.
Las dos son correctas, septiembre. Pero ya es mes de vendimia.
De vuelta al cole, hay muchas madres que estarán encantadas ya de la llegada de este mes.
Los niños no tanto, ya hay que madrugar.
Bueno, y hay niños que
también les gusta, claro, y encontrarse con los compañeros y te lo has pasado bien y tal.
Y a partir de mañana, 2 de septiembre, empieza aquí la nueva temporada, ya vuelve el jefe, que yo sé que hay muchas llamadas y muchos correos preguntando ya por Federico durante esta semana pasada.
Mañana mismo, claro que sí.
Mañana ya empiezan nuestros compañeros y nosotras...
Y cumplimos 10 años.
Eso es.
¿Se acuerdan? El 7 a las 7.
Del 2009, han pasado ya
10 años. Y aquí estamos, ya
10
años. Bueno,
y
fenomenal.
20 de Libertad
Digital.
Y los
que nos quedan, los que te rondaré, Morena.
Eso es. Bueno, vamos a hablar con Alejandro Macarrón, que ya es un clásico de este programa siempre que empezamos temporada,
sí,
de la Fundación Renacimiento Demográfico, para hablar de esos datos de natalidad y de mortalidad, para hablar de demografía. Él es ingeniero, nos está escuchando ya. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enseguida vamos contigo, pero déjame que presente a los oyentes los siguientes temas, porque vamos a recuperar una entrevista súper interesante con Luis Alberto de Cuenca, ¿te acuerdas?
Efectivamente, vino al estudio a hablar, además esa editorial fantástica de Reino de Cordelia, Scarface, el gánster de la cara cortada, bueno, pues efectivamente sobre Scarface y todo lo que significa el mundo de la mafia, ¿verdad?, del gánster, bueno, pues un libro fantástico y una charla, pues imagínense. Deliciosa, como
hay malos
cursis,
como antes.
Deliciosa. Como una charla va a ser deliciosa. Una
no,
charla
no
es,
puede.
Es estupenda, enriquecedora, pero delicioso es un pastel. Que a veces se ponen de un cursi, ¿verdad? Esto Luis Alberto, si estuviera aquí, me daría la razón. Diría, pues sí, es verdad.
Maravillosa charla. Digo
una
que si hay
charla.
Malos como antes.
Sí, sí, pero para, yo qué sé, visten peor. Por lo menos el gánster.
Visten peor, ¿no?
Sí, el gánster antes iba pues, de punta en blanco, ¿no? Un poco ostentoso. Venga, va, luego recordamos la entrevista. Y también vamos a pasar miedo, me encantó ese libro de Miriam del Río.
Turismo dark, esos destinos que dan miedo o que tienen misterios que todavía no se han resuelto.
Pues sí, vamos a ir desde Londres de Jack el Destripador al cementerio de Chauchilla, por ejemplo, en Perú. También nos habló de este bosque, ¿verdad?, en Japón, de los suicidios, del castillo de Dracul en Rumanía, la isla de Sentinel, que nadie ha podido llegar porque sus habitantes no dejan directamente, lanzan flechas y de hecho murió un sacerdote, ¿no?, un misionero al intentar acercarse. Bien, pues estos temas y luego el cine, ¿eh? Vendrá Juanma con la cartelera. Venga, pues vamos ya a hablar con Alejandro Macarrón y ese problema, por supuesto, de la natalidad, no tanto de la mortalidad. No nacen niños, morimos más tarde, pues la pirámide invertida.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Me dices que tienes un titular.
Te voy a lanzar un titular para que reflexionemos sobre este tema. Si yo te digo que caen los nacimientos como en la guerra civil, ¿te lo crees?
Sí,
es que
pero es fuerte, ¿eh?
Es fuerte, pero reflexiónalo.
Las circunstancias son todas las contrarias, ¿no? De una época de carestía a una época, a lo mejor, de demasiada abundancia y poco tiempo. No lo sé. Alejandro, ¿cómo tomas este titular? Alejandro Macarrón.
Realmente es impresionante, ¿no? El que, como estáis diciendo, ¿no?, ahora la situación es infinitamente menos dramática que entonces y, sin embargo, tengamos, digamos, las consecuencias del entorno de natalidad sean las mismas, pues, hablando en castizo, dices, ostras, ¿qué está pasando aquí, no?
Es que fíjate que además, leyendo esta semana, va a llegar un momento que se van a necesitar más cementerios que paritorios, ¿no? Que guarderías, yo qué sé.
Bueno, vamos a ver, ya en España, entre comillas, hay más plazas de muerto que plaza de bebé, que muere más gente de la que nace.
Sí, sí.
Y en algunas zonas con una diferencia brutal, ¿no? Hay bastantes, bueno, ya unas cuantas provincias donde hay más del doble de muertes que de nacimientos, pero es que hay algunas que ya están en el triple de muertes que de nacimientos. Con lo cual, pues lógicamente están perdiendo población local nativa, que puede ser o no sustituida por inmigración, cosa que no está claro que sea más que una solución parcial. Vamos, en ningún país lo ha sido, en España tampoco. En España la inmigración no ha detenido el envejecimiento de la población, lo ha suavizado algo, ha generado, digamos, cosas buenas, también problemas. O sea, que no es... La inmigración es una solución parcial, como mucho. Pero si no tenemos niños, pues...
Es un parche al problema, y desde la Fundación Renacimiento Demográfico lo que hacéis es aunar fuerzas, ¿no?, entre personas, instituciones, organizaciones que están preocupados por esas graves consecuencias que tiene la baja natalidad en nuestro país y el envejecimiento de la población. ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo para conseguir ese renacimiento demográfico, que es como se llama vuestra fundación?
Nosotros hacemos dos tipos de cosas. Una es poner el grito en el cielo, generar ese tipo de datos.
¿Qué es lo que estamos haciendo ahora?
Exactamente. Creemos que es lo más importante, porque la sociedad española no es consciente, ni siquiera en general las europeas, del gravísimo problema que tienen. Eso se ve en múltiples indicadores. Si hablamos en el pueblo llano, en el CIS, en las encuestas del CIS, sobre cuáles son los principales problemas de España, nunca se ha señalado que esto sea un problema. Y si nos vamos del pueblo llano a la estratosfera social, que es a nuestros reyes, ¿no? Yo no recuerdo un solo discurso de Navidad o equivalente de nuestros dos últimos reyes, que es cuando se ha producido este problema en España, que hablen de esto, ¿no? Entonces, ni por arriba ni por abajo la sociedad española tiene conciencia todavía de que esto sea un problema. Entonces, eso es el prerequisito. O sea, si tú no sabes que tienes un problema, usted no sabe que tiene cáncer. Le duele un poco la cabeza, tomar aspirinas. No, es que usted, por desgracia, tendría que tener un tratamiento muchísimo más potente y tal, ¿no? Ya, pero yo tomo aspirinas o ibuprofeno, que con eso, de momento, el dolor de cabeza me lo quito, pero sigue avanzando el tumor. Sí, y luego, la otra cosa que hacemos, y termino, perdón por enrollarme es investigar tres tipos de temas, ¿no? Uno, ¿qué consecuencias tiene esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son las causas? Y, sobre todo, las soluciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer para salir de este hoyo? Pero de verdad que creemos que lo más importante, con muchísima diferencia, es empezar teniendo conciencia de ese problema, porque además, si la sociedad tuviese conciencia de ese problema, se multiplicaría la gente como nosotros y las fundaciones como la nuestra, que al final somos, por desgracia, una gota de agua en el océano, sin medios, no tenemos prácticamente medios, no hemos conseguido prácticamente donantes. Y entonces, sin medios, pues gracias
a eso. A eso voy, Alejandro. Vamos a ver, yo creo que también se ha normalizado esta situación, de una situación que es anormal, que es la de no traer hijos al mundo, porque es que se necesita, pero se ha normalizado, no se habla de ello, es una situación que se lleva silenciando, yo qué sé, pues por lo menos 40 años. Si yo soy del baby boom, tengo 36 años, ya la generación que me viene después son ya casi los millennials, quiero decir. Y es un tema que se lleva silenciando muchísimo tiempo y haciéndolo ver pues como normal, o el decir, bueno, pues con un hijo. No sé, si nos remontamos al origen de esta creencia, a lo mejor le podemos echar la culpa, qué sé yo, a la revolución del 68, o no sé, al mayo del 68.
Hay una suma de cosas. Vamos a ver, la natalidad en realidad lleva cayendo como 150 años. Lo que pasa es que al principio no pasaba nada porque caía más la mortalidad infantil y juvenil que el número de hijos por mujer. Con lo cual, de hecho, era bueno. Dice, oye, nos ahorramos, las mujeres os ahorrabais embarazos que luego iban a acabar dando lugar a niños que morían poco después de nacer.
Sí.
Y dice, pues vaya gracia, ¿no? El tener, pues, y qué disgusto, ¿no? Bueno, pues ahora eso no pasa prácticamente. O sea, prácticamente ningún niño muere ahora. Entonces, hubo una primera caída de natalidad durante casi todo el siglo XX e incluso finales del XIX, que no pasaba nada. Y teníamos menos niños, pero como se morían todavía menos. De hecho, los crecimientos de población que se produjeron en el siglo XX en España y en otros sitios se debieron a eso, una mayor caída de mortalidad que de natalidad. El problema vino cuando ya siguió cayendo y cayendo, y entonces hemos tenido muchos menos niños de los necesarios para el reemplazo de la población.
Ya.
Ahora, el problema gordo viene por lo que estoy diciendo, que es que no se ponga el grito en el cielo. Vamos a ver, vivimos en una sociedad fíjate, los medios de comunicación que existen ahora, que no existían nunca, la escuela, o sea, la cantidad de sitios donde la sociedad genera conocimiento, transmite información, antes se vivían sociedades muy desarticuladas, entre comillas, o muy, muy aisladas, más que desarticuladas, ¿no? En pequeñas comunidades, en el campo, etcétera. Entonces, si ahora mismo este tema estuviese en la palestra, como están otros, ¿no? Que si la tierra se está calentando, que si el tema del maltrato, que si la conducción imprudente, o sea, hay tres o cuatro temas que estamos todo el día oyendo,
sí, pero
está muy bien.
Alejandro, pero el aliciente fundamental, yo creo que para tener hijos, antes, mis padres, por ejemplo, con un sueldo que llegara a casa, se podía vivir, no digo que tampoco holgadamente, pero se vivía, también el ocio no se había mercantilizado tanto como ahora, ¿no? El hacer, claro, eso no le da ningún bolsillo, un tren de vida que no puedes llevar, hay que ser coherente también con eso, pero hoy en día si no llegan dos sueldos a casa, a mí que me lo expliquen, hay que hacer la pirámide invertida, ¿eh? Y nunca mejor dicho, entonces, ¿qué quieres que te diga? Esa crisis de la natalidad viene también en función de la recesión económica, en la que yo digo a mi generación, como con la canción de Sabina, ¿quién nos ha robado el mes de abril, de mayo, de junio, de agosto y todos estos años? Los sueldos se han congelado, entonces mucha gente se ha quedado en el paro con 40 años, no ha vuelto a reinsertarse en la sociedad laboral. ¿Qué hacemos?
Bueno, antes de que pasase eso, tampoco teníamos niños. O sea, todo eso que dices es innegablemente malo, desagradable, contraproducente, ya. Ponle los adjetivos que quieras.
Ya.
Pero si te digo que en los tres países más ricos de Europa, que son hiper mega ricos en términos per cápita, que son Luxemburgo, país más rico del mundo que no sea un petroestado, Noruega e Irlanda, en los tres el año pasado tocaron su mínimo histórico de fecundidad.
Ya.
En Luxemburgo están como en España, prácticamente igual. En Noruega van camino de ello, y en Irlanda, que tenía una natalidad bastante sana antes de ser tan rico, porque Irlanda era un país de los atrasados. O sea, en Europa estábamos Italia, España, Grecia, Portugal e Irlanda.
O sea, que es la opulencia la que nos vuelve narcisistas y egoístas.
Históricamente la opulencia nos ha llevado a eso, nos ha llevado a, como sociedades, a otro tipo de modo de vida en el que no están los hijos. Y las élites que tienen las sociedades de ahora y las de antes, vamos a ver, en el pasado había élites natalistas, es decir, una de las cosas de las riquezas de un país era la población, para que vaya bien a largo plazo un país tiene que tener una salud de población,
sí.
Y ahora mismo es que pasan completamente, vamos a ver, en los debates políticos, en los debates académicos, en lo mediático los medios estáis empezando a dar un poco más de importancia. A mí una cosa que me ha impresionado de este tema desde que empecé a estudiarlo es que genera titulares dramáticos, como lo que hemos dicho la guerra civil, pero lo decimos, sale en cuatro sitios y alguna vez.
Ya.
Mira, te voy a poner un ejemplo de un titular. España, la madre tardía de Europa. Y a colación de lo que estabais hablando, esas comparativas, ¿no?, con el resto de países, casi una de cada 10 madres tiene su primer hijo más allá de los 40 años de edad. Claro. Una frontera que nos convierta a nosotros, ¿no?, que convierta a España en el país de Europa donde más se retrasa el estreno de la maternidad. Pero vamos a las causas. Y cuando la sociología pregunta el por qué, las casillas más marcadas entre las mujeres de 25 y 39, que en este caso nos podemos incluir, y creo que las dos vamos a estar de acuerdo, son, una, las razones económicas, y dos, las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Cómo solucionamos el tema, Alejandro, te pregunto tú que tanto estás estudiando este tema y que tanto llevas estudiándolo, el tema de la conciliación?
Bueno, honestamente, vamos a ver, esto es demasiado, vamos a ver, es demasiada tarea para mí y para 10 más como yo. O sea, aquí realmente, si nos pusiésemos a ello, pues encontrarían soluciones. Ahora, yo pongo en cuestión lo que la gente dice que son las causas y lo que son las causas reales. ¿Por qué? Se puede ver en algunos casos, no se puede ver. Dices, ¿es el paro el problema de que no tengamos hijos? Dice, hombre, en las 20 ciudades españolas con más paro, la tasa de fecundidad es igual que en las 20 con menos paro, ciudades de más de 50.000 habitantes, es la misma. Por tanto, no es el paro. Aunque la gente diga, no tengo hijos porque estoy en paro, no es el paro. Bueno, pues con la conciliación, tres cuartos de lo mismo. ¿Tienen más hijos las funcionarias de libro, las mujeres? Las funcionarias de libro me refiero porque también es funcionaria una médica que hace guardias y que no concilia nada, ¿eh? Estamos hablando de la típica, de oficina, ¿no? Pues si no tienen más hijos ellas, no es la conciliación. Es que en Holanda, por ejemplo, el 75% de las mujeres aproximadamente trabaja a tiempo parcial. Es un país muy rico, es decir, que la tasa de fecundidad es marginalmente superior a la nuestra. O sea, todo ese tipo de cosas Yo me gusta siempre qué dice la gente y luego si tengo un dato que no es opinión, sino que es dato, voy a ver qué me dice, ¿no? Y luego otro tema son los hombres, ¿no? Fíjate que habíamos hablado siempre de las mujeres, todo el rato os estamos echando la carga solo a las mujeres. Hombres contamos muchísimo,
claro,
pero estamos completamente ninguneados en la sociedad moderna, en el imaginario colectivo, ¿no? Todos son hijos por mujer, todos se miden hijos por mujer, es las mujeres que no quieren tener hijos. Bueno, realmente no es así. O sea, los hombres parece ser queremos tan poco o menos incluso que las mujeres tener hijos. Entonces, si en la pareja no quiere el hombre tener hijos, pues da igual todo lo anterior que hemos hablado, ¿no? Entonces, la conciliación, ya, volviendo a la pregunta que me hacías, a la difícil, que me he escaqueado, lógicamente, como os habéis dado cuenta, me he escaqueado. Claro que hay que repensar las cosas, pero hay que repensarlas bien, porque por otra parte, la conciliación va a tener un coste. Es decir, si la conciliación consiste en que las empresas regalen horas a los empleados, ¿quién paga eso?
No, claro,
el sueldo del empleado.
Oye, pero no, Alejandro, que también hay, ahora que estamos con lo del tema de fichar, de no fichar, de tal, y te lo dice una periodista, ¿no? A lo mejor hay trabajos en los que, bueno, pues el echar esas horas, qué sé yo, si estás atendiendo al público, pues tienes que abrir a una hora y cerrar a otra, de acuerdo. Pero hay trabajos mucho más elásticos, que a lo mejor un día echas un montón de horas, otro día echas menos.
Eso
pero
es,
en
sí.
España también tiramos de estadísticas, somos uno de los países en los que más se calienta la silla, entre comillas, ¿no? O sea, puedes echar 8 horas y ¿cuál ha sido tu productividad? Y en eso, claro, es que la estadística, o sea, también, ojo,
la productividad,
¿qué quiere decir
españoles...
eso? Que no trabajamos, sí, trabajamos y mucho, además salimos tarde, no podemos conciliar, pero todo eso, nada, venga, y
seguimos. Eso también, fíjate, la productividad, claro, de los españoles es prácticamente igual que la de los países más ricos.
Ya.
Lo que tenemos es un problema de paro, o sea, sí tenemos más paro por otro tipo de cosas, pero la productividad por empleado, o sea, también somos especialistas los españoles, las leyendas negras contra España se las inventan fuera y nosotros, ¿no?
Ya.
O sea, los alemanes en promedio, los alemanes tienen una parte de su fuerza laboral en una industria hiperproductiva, pero el resto, vamos, es un mito de que sea más productivo. De hecho, los alemanes, fíjate, los alemanes, Alemania es el país del mundo donde menos horas se trabaja por persona.
Ah.
Y ha tenido la menor tasa de fecundidad durante los últimos 40 años media del mundo.
Si el tema es cruzar esos datos. Ya te digo, estamos en la estadística,
claro,
y cruzar datos siempre es complicado, ¿no? Pero, Alejandro, claro, de tal manera, me quedo sin tiempo, pero volvemos a charlar dentro de poco, ¿te parece? Con el comienzo del curso, que está ya pues la semana que viene, se van los chavales, ya van a empezar.
A vuestra disposición cuando queráis, y además
es interesantísimo este tema.
Creo que hace falta darle mucho más vueltas. Hace falta que no sea, entre comillas, solo yo o 3 o 4 más.
Eso es,
sea,
sí. Y animo a los oyentes a que nos den ideas sobre cómo cruzar esos datos.
O sea, yo estoy seguro que esto es un problema gravísimo. Y luego, algunas cosas que se dicen, encuentro que los datos las desmienten. Pero hay muchísimo que investigar, muchísimo.
Muchísimo, claro que sí.
Muchísimo, y esto es demasiado para una sola fundación o lo que sea. Dicho lo cual, si los oyentes, alguno se anima a ayudarnos económicamente, no tenemos subvenciones, no vivimos del sector público, somos una verdadera organización no gubernamental, cosa que la mayoría no pueden decirlo porque reciben subvenciones gubernamentales.
Alejandro, sí.
Venga, muchas gracias.
Volvemos a hablar. Un fuerte abrazo, Alejandro Macarrón. Adiós. Decía Luis Alberto que qué interesante, ¿verdad, Luis Alberto de Cuenca? Buenos días otra vez.
Hola, buenos días, querida Elia.
Qué interesante esto de Vivaldi. ¿Sabes qué pasa? Que a los que nos han intentado meter la música clásica con Pedro y el Lobo de Prokofiev...
Es verdad, yo también soy, fíjate que soy de otra generación y también me quisieron meter la
música clásica. ¡Qué horror, eh! Y es que, venga, yo creo, no sé si se sigue todavía insistiendo en eso, pero error.
Sí, yo creo que sí.
Y Prokofiev es muy pesado en todos los ámbitos, en la mayoría de ellos.
Tiene ese lado folclórico, así que tiene gracia, ¿no? Es el enlazar con los cuentos populares.
Sí. No tenía nada de gánster en este caso él, pero no. Sí tus personajes. Howard Hawks.
Hawks.
Siempre lo digo mal, ¿te das cuenta? ¿Por qué ese gusto tuyo?
Halcones, hawk, es halcón.
Ah,
ops,
efectivamente,
halcones.
Efectivamente. Pues ya no
como
se me
Isidoro olvida. Falcones.
También, también efectivamente. Oye, este hombre lo que sí que es, bueno, pues libertad y tradición, es innovación, pero también clasicismo. Es un poco todo junto, ¿no? Y
es un poco lo que me gusta a mí.
Lo que te ves reflejado ahí en todo eso.
Me veo totalmente reflejado en lo popular y a la vez lo culto. En, digamos, lo alambicado y lo sencillo, claro. Todo eso mezclado, junto, ¿no?
Es que fíjate, parece que son incompatibles en este caso la erudición con el entretenimiento, con la divulgación. Y en tu caso, claro, lo explicas también y no tiene por qué estar reñido, pero igual, nos intentan meter que la música clásica con Prokofiev y nos intentan meter la cultura con verdaderos peñazos.
Peñazos, yo creo que no, que eso hay que hacer mucho más accesible la cultura para la gente, ¿no? De todas maneras, yo creo que este libro sobre Scarface, una de las películas favoritas que tengo en mi haber, que de año 32, me parece recordar, es un libro que es sobre todo un poema, si te fijas, ¿no? Yo creo que cada vez escribo más en poeta, ¿no?
Sí,
Y salvo contar la película, que la cuento en un determinado momento, y la intento contar con elán narrativo, lo demás es poesía. De hecho, traigo un poema luego para leer sobre Scarface, que no está en el libro y que está en mi libro La vida en llamas, cuya segunda edición traigo por aquí.
Muy bien. Él quería ser un hombre de acción, ¿no?
Y por eso... Él quería ser un hombre de acción como en el fondo tantos que queremos ser hombre de acción nos hemos quedado, como dice Borges, contando sílabas, ¿no? Y la verdad es que contar sílabas está muy bien, pero está mucho mejor combatir en una batalla.
Bueno, tú hablas de Borges en el libro, de Kafka... y de Hawks, en este caso.
Claro, que
¿no?
Son
los tres.
La tríada capitolina de mis excelencias, ¿no? Me entusiasman los tres.
El gánster, el alter ego del artista, porque en este caso se siente libre, luego es libre, ¿no? Eso está muy bien.
Bueno, es que a mí me ha interesado siempre mucho la épica de los gángsters, porque yo creo que los malos de las películas y los malos de las novelas son los más interesantes, ¿no? ¿Estás tú de acuerdo?
Pues sí.
Que los buenos son más planos. Y sin embargo los
pero ya no hay buenos tampoco,
¿eh? Bueno, pues tendría que volver a verlos porque yo creo que está bien también que los niños puedan distinguir en sus primeras lecturas bien y mal.
¿Verdad?
¿No?
Claro.
Y ahora está todo muy mezclado.
No, en el cine bien. Incluso. John Wayne ya no existe.
John Wayne, qué maravilla, que murió hace 40 años precisamente, hace muy poquito.
Vaya.
En 79.
Sí, con una
uno
vida...
Uno de mis actores favoritos.
Una vida intensa también, una reconversión que tuvo y todo esto, y muy cristiano, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Sí. Y luego además un tipo... de una, como te diría yo, de una autenticidad tremenda, ¿no?
Sí.
Un tipo, yo lo adoro. Mira que se ha metido a la izquierda con John Wayne.
Mucho.
¿Eh? Wow.
Muchísimo. Pero por eso que hemos
lo
dicho,
ha proscrito, ¿no?
También. ¿No?
Pero es que lo que pasa es que los valores morales y incluso heroicos
era muy
están
sólido
siempre
en,
muy
efectivamente.
Condenados por la izquierda. Sí.
Pero fíjate, en el caso del gánster, a mí lo que me admira es la confianza en sí mismo, ¿no? Siempre una confianza poderosísima.
Poderosísima porque es un tipo que ha nacido en una familia muy humilde, desestructurada en la mayor parte de las veces, y que tiene que partir de cero para construirse una vida, una existencia, que luego pues llega a compartir con las personas más elegidas de la sociedad, ¿no? Y eso exige un esfuerzo bestial, ¿no?
Sí.
Exige una falta de escrúpulos también alucinante.
Totalmente.
Por cierto, que eso tampoco hay que divulgarlo demasiado por ahí.
Claro, es que el gánster, ¿cómo vamos a vender como bueno un gánster? Pero sí que es verdad que puede ser el sueño americano.
Es el sueño americano,
el camino.
Pero es un poco... Ahora no hay caballeros andantes.
No.
Entonces tenemos que inventarnos cuáles son los sucedáneos de los caballeros andantes en nuestro tiempo. Y uno de esos sucedáneos podrían ser los gánsteres.
Los gánsteres. Sí, hoy el día el gánster cae en gracia, ¿eh?
Sobre todo cuando tiene esa visión, diríamos también, como te diría yo, épica de la vida, que
claro.
Muchos lo tienen y otros no. Otros son de
no.
Una sordidez lamentable.
Alucinante.
¿No? Pero los de Hawks... Y en concreto, Tony Camonte, Paul Mooney en su película Scarface, sí tiene esa grandeza.
Sí la tiene, sí.
Grandeza shakespeariana.
Oye, cómo me gusta este fotograma de Java en la guarida suya con la princesa Leia y dices, bueno, no deja de ser un gánster.
Es un gánster, un gánster
galáctico. Galaxias, claro. Dice, ¿qué no daríais, chicas, por pasar unos días con él en su viciosa madriguera? Dedicadas a la Dolce Farniente. pues es verdad, ¿eh? A mí esta escena, la verdad que me...
Yo creo que tiene la chica punto, que, tiene un puntito total.
Tiene un punto total.
Yo cuando murió Carrie Fisher, que escribí la necrológica en el ABC, estaba absolutamente hecho polvo.
Desolado.
Porque siempre me ha fascinado esa escena, que a la que dediqué incluso un soneto.
Es alucinante, eso es una maravilla. El cara cortada, claro, esto viene a ser como la cornada de espejo en los toreros, ¿no?
Claro,
que te miras y te recuerda, claro, y te recuerda lo que es, ¿no? El oficio.
El oficio es duro, ¿eh?
Ponerte ahí, ¿no?
Sobre todo el oficio de un personaje histórico como Capone, que es el que está detrás de Cara Cortada.
De Cara Cortada, sí.
Pues
sí.
Fue un ascenso irresistible desde la nada hasta el todo, ¿no? Hasta que luego ya sabes que lo que hicieron fue pillarlo por cuestiones de defraudar a Hacienda.
Sí, no, fue por...
Y que luego pasó los últimos años de su vida tan tranquilo en Miami, ¿no?
Es verdad.
Pero ya apartado de totalmente la mafia.
Qué importante también el buen vestir. En esto también hemos perdido un poco las formas. Y el gángster...
Los gángsters, sí, cuidan mucho.
Muchísimo.
Un poco excesivo, ¿no?
Excesivo. Bueno, ya los abrigos de pieles, ¿verdad? Y todo, sí.
Pero eso es a mí me gusta mucho el kitsch, me divierte mucho como visten los gángsters.
A mí también. Y es verdad que a través de la vestimenta, ellos, cuando un gángster empieza a ascender, es su vestimenta la que te chiva a su nivel social,
por
¿no?
Supuesto.
La que te dice... Y eso es importantísimo.
Por supuesto. Es que entonces, además, había trajes de tantos dólares, de otros tantos y tal. Y si uno llegaba a trajes de 500 o de 1000 dólares, pues ya era el acabose, ¿no?
En la infancia del gángster, en este caso, y estamos hablando de Scarface o de muchos otros, lo que sí suele haber es mucha desolación en la infancia, ¿no, Luis Alberto?
Son niños
y la figura de la madre también.
No disfrutaron. Y la madre, en el caso de Camonte, es fundamental porque es una madre italiana. Las madres italianas son muy castradoras. Claro, bueno, todas las madres son castradoras.
Todas las madres son castradoras.
Pero especialmente las de las sociedades muy arcaicas como el sur de Italia, por ejemplo, son especialmente castradoras.
Sí.
O como las madres judías de que hablaba Woody Allen, ¿no? También.
Es verdad.
Pero en cualquier caso, esta madre es tremenda, ¿no? Y luego tiene una relación muy importante con su hermana, una relación que bordea el incesto.
El incesto, es verdad.
Eso es también muy shakespeariano y muy de tragedia griega, ¿no?
Sí. Y nada es que extraño, ¿no? Tampoco, desde el punto de vista incluso freudiano, podríamos decir.
Nada
estamos
extraño.
Hablando del incesto de la madre castradora, o sea, es que eso está
la
ahí.
La madre castradora y la hermana, digamos, deseada, a la que se prohíbe todo tipo de relación con otros hombres, etcétera, por mantenerla dentro de la disciplina familiar, ¿no? Uh-huh. Una disciplina dura y terrible, ¿no? Uh-huh.
La pistola y la virilidad, esto en el gángster también.
Claro, eso es muy freudiano.
Esto es muy freudiano.
Cuanto
también,
más grande sea la metralleta Thompson, mejor, ¿no?
Es verdad. Oye, ¿y ellas? Porque estamos hablando de Scarface.
Ellas son fabulosas.
Ellas son fabulosas, pero no hay gángster mujer.
No, eso es verdad.
No hay
gángster mujer,
es
un oficio muy viril.
Es muy viril. Ahora que hemos dicho lo de la pistola y tal.
Sí, porque incluso
pero...
en los westerns está Jane, Calamity Jane, pero muy pocas más.
Nada.
Pero en cualquier caso, en los gángsters no pienso yo en ninguna mujer. Son las compañeras del héroe en ese sentido. El héroe es el gángster y ellas son sus compañeras. Un poco como en la épica antigua, que en la que la mujer tenía un papel subordinado al del héroe, ¿no?
Totalmente. Hablas aquí
pero,
también...
Dime. Pero eso va cambiando de una manera vertiginosa y cada vez hay más novelas de gángster en que las protagonistas son mujeres.
Son mujeres,
¿no?
Sí, pero no es gángster.
Pero
que no lo digo a mal, ¿eh? No son, es que si no hay,
son
no
mujeres
hay.
Fatales, que van fan fatal, que van con los gángsters. Gloria Graham, por
ejemplo. Sí, claro.
Es una de mis actrices favoritas.
Sí, pero la fan fatal no es gángster. Es
no,
un
no,
fan
no,
fatal.
Es una fan fatal, claro.
Pero no hay man fatal en este caso, ¿no?
No.
Es
hombre,
curioso.
También hay, pero no en el sentido de... Fan fatal es un arquetipo femenino.
Sí.
Y seguirá siéndolo
a pesar
de todo.
Sí. Y bueno, el libro la verdad que es una maravilla. Y me acordaba yo aquí, fíjate, de también la rapidez, ¿no? del gángster. Hay una película, me lo he anotado ya aquí en el libro... Claro, hablas de Johnny Lobo, ¿no?
Johnny Lobo es el jefe al que sucede después Tony Camonte.
Sí. Y claro, me apuntaba yo otro personaje del cine, en este caso, ¿te acuerdas de Pulp Fiction, no?
Me entusiasma esa película,
el señor
es una de
Lobo,
mis 10 películas favoritas.
Dice, se tarda 20 minutos, dice, estoy ahí en 10. Es genial,
y lo arregla todo,
coge
el cadáver.
Pero es que al final el gángster también es ese, ¿no? El que tiene...
Una
que tiene una capacidad de resolución absoluta.
Sí.
¿De dónde viene tu idilio con el mundo gánster y con Scarface, pues, y
cine,
esta película
de
Hubs, en este caso.
De un libro que se llama también Los gángsters de Chicago, de, sí, Walter Noble Burns, sí, que es del año 30-32, que también se jugó la vida porque revelaba cosas que no tenían por qué decir en un momento que era complicado hacer ese tipo de revelaciones. Ese libro que estaba en Austral, la, sí, colección Austral Benemérita, lo leí de adolescente y me fascinó. Y luego también había una enciclopedia de los gángsters que coleccioné en los años que tenía yo 19, 22, 24 años, y que luego de esos fascículos sobre gángsters, lo que aprendí mucho. Y luego el cine, El enemigo público número uno,
bueno,
La ley de Lampa,
qué bueno,
películas soberbias, además de género gángsteril,
y muy duras.
Que no eran solamente policíacas, sino, sí, eran de gángsters.
De gángsters.
Y eran duras porque siempre reflejaban ese mundo de desamparo que siempre
en el
que
se origina. Esas calles sucias, pero que a la vez les encantan, ¿no?
Esas calles sucias, esas malas calles.
Malas,
¿no?,
calles, mira, otra,
otra película,
otra
también,
película
más reciente.
Malas
y
calles.
La verdad es que es muy fascinante desde el punto de vista mitológico. Yo soy sobre todo un gran captador de mitologías y un gran amante de las mitografías. Entonces, la mitografía gánsteril es muy potente, ¿no?
Fíjate, oye, en la mitología clásica, ¿cuál de los dioses podría ser un gánster?
Yo creo que el soberano de los dioses, el boss, ¿no?
¿Sí?
Zeus.
¿Zeus es un gánster?
Zeus es un gánster porque hace lo que le da la gana.
Bueno, ¿no? Sí, claro, ahora soy tal, ahora soy cual, me metamorfoseo como quiero.
Digo como un poseso,
pero
a pesar
como un
poseso, de era, de
con
mi
muchas
señora.
Tretas.
Con muchas estratagemas, efectivamente. Y la verdad es que se me ocurre que podría
igual
ser...
Igual Dionisos, ¿no? ¿O qué?
Dionisio era un borrachín, pero yo creo que era sobre todo un adalí de la transgresión, pero no en el sentido de gangsteril del término. Yo lo veo más con el poder.
Pero yo me quedo con Dioniso, sino con Apolo.
Bueno,
¿tú eres más apolinio o no?
Fíjate que yo en esa,
pereza,
en esa discusión, diríamos, nietzscheana, que fue el que abrió,
sí,
la
veda, sí,
la veda del tema de lo apolinio y lo dionisíaco, yo creo que es como lo popular y lo culto, se debe mezclar también. Es muy difícil quedarte con uno solo.
Pero
porque
Apolo, mitológicamente hablando, es muy pesado, Luis Alberto.
Pero tiene una serie
siempre
de...
detrás de...
Pero fíjate,
de unos,
por ejemplo,
de otro, molestando.
Pero el comienzo de la Ilíada, hay un verso de la Ilíada, cuando siembra el campamento de los aqueos de aquella peste, porque,
sí,
había raptado a la hija del sacerdote Crises, Agamenón, y de repente dice a Homero de Apolo, iba parecido a la noche, sembrando la peste, esa imagen...
Qué maravilla.
Eoikos nikti en griego, es tan maravillosa, iba parecido a la noche.
A la noche.
Y luego yo, Apolo, es que me cae simpático porque he trabajado sobre los atributos de Apolo en Calímaco en tiempos pretéritos.
Ah, qué bueno.
Y me cae simpático. Pero bueno, Dioniso es fantástico también.
Dioniso
su
es
expedición
más divertido.
A la India, por ejemplo.
Más divertido.
En los dionisíacas de Nonno, es una maravilla, es divertido. Lo que pasa es que el puro dionisíaco, pues es lo de la movida marileña hace unos años.
Sí, sufre mucho.
Que mueren a los 30
mueres,
años de sobredosis.
Sí,
entonces,
mueres.
Ni tú ni yo somos de esos. O sea, que te quede que por mucho que nos caiga bien Dioniso, vamos a mezclarlo un poco.
Pero
con
por
Apolo.
Culpa de Apolo mueren otros. Dioniso muere.
Pero hay que mezclarlos, yo creo.
Hay que mezclar. Léeme eso que has traído, por favor.
Es un poema sobre Scarface del año 32 que dice así. Está en mi libro La vida en llamas, en una sección que se llama Carteles de cine, que por cierto va dedicada a nuestro común amigo José Luis García.
Oh, un beso.
Un beso a García. Estos versos limitan al norte con el cine de gángsters, mi subgénero favorito. Los gángsters son para el siglo XX lo mismo que los héroes de Homero para el mundo micénico, o los nobles y errantes caballeros de Chrétien para el siglo XII. Ni más ni menos. Pero la diferencia entre los arquetipos heroicos del pasado y los gángsters de ahora consiste en que si aquellos solían proceder de las clases sociales más altas, estos han nacido en el arroyo y actúan como símbolos de la implacable lucha que los desheredados emprenden por librarse del gueto y ascender en la escala social. Por las viejas películas de gángsters se pasean todos los ingredientes de que constan los viejos mitos del heroísmo, con todo su Volksgeist. Estos versos limitan al sur con unas líneas que escribí en el Triásico, cuando los dinosaurios conquistaron la Tierra, y en las que lamentaba no haber visto Scarface. Al este, con Paul Mooney, o con Tony Camonte, que viene a ser lo mismo. Y al oeste, con Cheska y con Poppy, dos chicas, Anne Vojak, Karen Morley, que nunca olvidaré.
Qué maravilla.
Una glosa de la película, pero que maravilla. No la incluye en el libro y por eso digo, pues
¿y
lo
por
voy
qué
a leer.
No? Pues fíjate, además
no,
incluye
otro
una...
poema, con un poema, Bébetela, pero era el poema
que... Me encanta.
Que es muy divertido. Sí.
Me encanta. Es que me parece precioso.
Es que sale Hawks, porque dice, dile cosas bonitas a tu novia. Tienes un cuerpo de reloj de arena o un alma de película de Hawks. ¿Ves?
Es
sale
una
Hawks.
Maravilla. Díselo muy bajito, con tus labios pegados a su oreja. Bueno, es que me gusta mucho esto, Luis Alberto.
Me encanta que te guste.
Bébetela. Qué maravilla. Y cuando se lo crea y comience a licuarse entre tus brazos, no lo dudes ni un segundo. Bébetela.
Yo creo que eso va un poco con lo que decía Dalí, de que el amor es siempre un poco, digamos, carnívoro o que se convierte en algo que se puede consumir o por la bebida o por la comida, ¿no?
Debe ser así.
Entonces, por eso hay casos tremendos de un japonés, ¿te acuerdas que tenía a su novia cortada en pedacitos en la nevera?
Bueno, claro.
Y se iba comiendo poco a poco. Y cuando decimos a un bebé, está para comérselo.
Está para comérselo, es que también. Está... Es que es como...
Es, ¿no? Una cosa, es que es una cosa como
de canibalismo
ritual, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, tú te interesas mucho la antropología también, como a mí, ¿verdad?
Muchísimo.
Yo también leo mucho de antropología.
Me gusta
mucho. De historia de las religiones.
Y aquel hombre de las religiones, y fíjate, y del crimen también, volvemos al tema de los instintos.
Bueno,
más,
es que en las religiones también hay crímenes rituales tremendos.
Claro, claro.
Fíjate el crimen de nuestro Jesús, ¿no? Que
bueno,
lo matan
ese,
en la cruz.
Ese fue terrible.
Que además hay un dios de la mitología germánica que yo adoro, que es Odín,
sí,
que también tiene que crucificarse él a sí mismo para acceder a las runas del poder y a la sabiduría profunda. Entonces hay una imagen muy similar entre el crucificado de la religión católica
con la...
cristiana con la mitología germánica.
Qué bueno.
Odín. Yo también tengo poemas sobre eso.
¿Y tuvo debilidad? Si iba a arrepentir, hazlo pronto.
No, al final,
me voy a
al final se colgó él mismo de su propia cruz, puesto que era todopoderoso y omnipotente, y entonces adquirió la sabiduría precisamente a través del dolor.
Debería ser así, no, ni mucho menos soy yo quien para decir lo que debería ser, pero estamos muy alejados del dolor, demasiado, ¿no? Hoy en día.
Yo creo que efectivamente ahora, en el momento en que nos duele cualquier cosa y tal y cual, y luego nos enfrentamos con la muerte de una manera incluso más difícil que antiguamente, porque estábamos más hechos a la desaparición y al dolor, y ahora estamos todos como fingiendo que somos,
sí,
que somos eternos, ¿no?
Inmortales y siempre
jóvenes, ¿no? Y nos hacemos todo tipo de operaciones y todo tipo de cosas, y en el fondo es no saber ver nuestro paso por el mundo, que es un paso de finitud y que hay que aceptarlo, etcétera, ¿no?
No, es que claro, si algo somos finitos en el tiempo, eso está claro. Oye, Luis Alberto, que me ha encantado charlar contigo y además me has traído, lo tengo aquí, por favor, entren en la web de Reino de Cordelia, es una maravilla de editorial, me encanta cómo editan desde el papel.
Huelen hasta
huelen,
las
sí,
páginas
sí,
de Cordelia.
Sí. Igual que lo del sexo has dicho, ¿verdad? Que se puede morder
o beber.
En este caso
es una maravilla. Es un libro de
Filóstrato. Del arte grecorromano.
Se llama Boyer, del arte grecorromano. Tú es que como eres de cultura inglesa ya al francés.
Yo digo Boyer.
Es Boyer.
Boyer. Mirones
del arte grecorromano. Filóstrato el viejo, Filóstrato el joven y Calístrato, las imágenes y las descripciones respectivamente. Una edición que hicimos hace tiempo Miguel Ángel, Elvira y yo, y que
qué
por
bonito.
Fin ha visto la luz ahora bajo el sello Reino de Cordelia, y que es lo máximo para entender o saber qué es la pintura grecorromana, porque no conocemos más que a través de los mosaicos y a través de las pinturas que nos dejaron en Pompeya, pero realmente
bueno,
no sabemos
Pompeya,
hasta qué punto
qué
la pintura era importante en el mundo grecorromano, porque creemos que todo es escultura o arquitectura. La pintura es que no ha llegado hasta nosotros, pero eso son las fuentes primordiales de la pintura grecolatina. Os lo recomiendo si queréis enteraros de qué va el asunto.
¿Me lo leo y te vienes otro día?
Venga, fenomenal.
Vale, Luis Alberto,
muy
muchísimas
bien.
Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Ya hacéis un programa precioso.
Yo, si es un Scarface
y os
como
sigo
tú,
todos los...
sí, me gusta.
Venga, un besito.
Venga,
ahora.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Turismo Dark, Miriam del Río, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo me ha gustado el libro? Qué miedo me ha dado algunos capítulos, por reales, ojo, porque es que no cuentas nada que sea de ficción, es que es la realidad. Y hay sitios tan, tan, tan sórdidos, tan crueles. Mira, hace poquito veía el famoso documental de Chernóbil, que lo están poniendo por las nubes y tal. ¿Sabes qué pasa? Cuando la expectativa es tanta, luego lo ves y dices, oye, mira, nada nuevo bajo el sol. Pero tú hablas de la ciudad fantasma de Pripyat, ¿verdad? En Ucrania. Sí. ¡Guau! ¡Madre mía!
Sí, esa es ciudad un tema fantasma. Que ahora mismo está muy de moda, pues por la serie, documentales y todo esto que se está poniendo ahora en todas las televisiones. Pero la realidad es que el turismo dar y hacer un tipo de turismo basado en la muerte, en las catástrofes, cementerios, prisiones, lugares abandonados, es un tema que la realidad es que no es nuevo. Es un tema que ya existe desde hace muchísimos años. Lo que pasa que ahora pues está teniendo un boom, ¿no? Importante.
Claro. Oye, ¿qué le pasa a los perros que se lanzan al vacío en el puente de Overton?
Sí.
¿Pero qué es esto?
Es una historia muy curiosa,
es
¿no?
Curiosísimo.
Sí, la verdad es que cuando yo la descubrí dije, lo tengo que añadir en el libro porque yo creo que esto va a causar pues mucha expectación en el sentido, ¿cómo puede ser que haya un puente en Escocia que misteriosamente cuando los perros se acercan, además todos siguen un mismo patrón, se quedan totalmente quietos, expectantes, están como valorando la situación y si tú no tienes al perro atado, el perro llega un momento dado
se tira.
Que arranca, corre y se tira por el puente, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Es muy curioso, no se sabe bien el porqué. Hay algunos investigadores y veterinarios y gente un poco que controla este tema que dice, mira, es una zona donde hay mucha confluencia de olores distintos, la orina de diversos animales que podría quizá trastocar un poco a los canes, pero claro, es demasiado extraño, ¿no? Y si alguno por suerte se lanza y no fallece, pues vuelve de nuevo a subir corriendo al puente y se vuelve a lanzar.
Es alucinante. Dicen que puede ser también por, a mí lo de las micciones y todo eso, ¿no? Que en el fondo que hay el olor y tal y que por eso se tiran. No lo sé, no deja de ser una cosa
es muy
rarísima,
extraña.
Rarísima. Sí. Luego hay otro tipo de, mira, por ejemplo, aquí en Tarrasa, ¿no? El Hospital del Tórax, sí. Es alucinante. Sí. Y es que además ha habido fenómenos extraños, han grabado allí muchas películas, ¿verdad?
Sí, es un hospital que bueno tuvo el triste récord de ser el hospital con el índice de suicidios más elevado de España. Se fundó en los años 50 por Francisco Franco y era un hospital pues de enfermos del tórax, de las vías respiratorias,
tuberculosis,
sí,
todas estas cuestiones.
Sí, y entonces pues bueno muchas personas, digamos que los familiares dejaban allí a los enfermos y muchos de ellos no los volvían a recoger, ¿no? Como si dijésemos, se quedaban allí perennes. Había enfermos de este tipo, después había enfermos pues con enfermedades mentales. Allí se creaba una psicosis general entre todos, pues que provocó que muchos de ellos se terminasen lanzando desde la novena planta al jardín. Y tuvo ese triste récord, ¿no? De ser. Pero también hay mucha historia negra allí detrás, hay mucha leyenda urbana de si realmente quizá las almas de los difuntos o aquella energía negativa latente se ha quedado impregnada en las paredes. Y por eso hay tanta leyenda negra de fantasmas, tema paranormal. Pero más allá de todo esto, la realidad es que da mucho más miedo todo lo que ocurrió allí de verdad que cualquier tipo de ficción y cualquier tipo de leyenda negra, porque la historia es muy triste, pero el espacio se ha sabido reconvertir y es aquella idea de que hay lugares que se les tiene que dar una segunda vida y es el caso del Hospital del Tórax reconvertido en parque audiovisual que, como bien decías, pues se ruedan películas, series, anuncios, bueno, hasta Operación Triunfos, de hecho,
sí.
Tío, imagínate, ¿no?
Para eso, bueno, le han dado una segunda vida, pero para eso sí que son siniestros los estadounidenses, por ejemplo, en esto de las... que salen muchas series, ¿no? La ruta de no sé qué, pero lo del carnicero de Milwaukee, eso es alucinante y el tour este guiado que hacen...
Sí, un tour que va siguiendo los pasos de este chico que entre los años 70 y 90 pues se dedicó a matar pues muchos homosexuales, ¿no? Que previamente pues captaba en las saunas o en los bares de ambiente, los engatusaba, se los llevaba a casa, los drogaba, los mataba, tenía sexo con ellos y después se los comía, en este orden. O sea, imagínate. Y hay un tour, hay una empresa que se dedica a seguir los pasos de este asesino en serie, recrea un poco todo el escenario, los pasos que seguía, muestra fotografías, pues la realidad, muy muy desagradables. Y es un tour que, imagínate, ha sido prohibido en muchas plataformas de venta por internet por lo bizarre de la actividad.
Hombre, claro, es que... No sé.
Entonces yo personalmente lo he puesto como un tema en el sentido de interés médico, porque sí que, por ejemplo, puedo ver bien que este tipo de actividades se realicen para aquellos futuros médicos, por ejemplo, estudiantes de medicina, de psicología, que
de
están tratando,
cosas de
exacto,
estas, sí.
Intentando conocer, profundizar en la psique humana, y quizá como un trabajo de campo pueda estar bien, pero más allá de lo que es el morbo, eso ya no
es
lo veo
terrible,
bien.
Es terrible. Oye, lo que es terrible, a mí me ha impresionado. Estamos en Mongolia, en Ulan Bator, la ciudad de los niños rata. Esto es terrible, sí. Miriam, es terrible.
Es una de las historias más tristes que realmente me costó mucho
escribir. A mí me
escribir.
Ha conmovido, vamos,
sí.
Muchísimo.
Sí, es la historia de unos niños que están olvidados por la sociedad mongola. Estamos hablando de una de las ciudades más frías del planeta, tranquilamente pueden estar a 40 o 50 grados bajo cero, sí. Y son unos niños que, bueno, son un poco, provienen de aquellos personajes, aquellas personas que durante el comunismo, pues con la caída del comunismo, el telón de acero, llegaron a Ulan Bator desde las estepas intentando buscar una vida mejor. Sus padres dejaron a los niños en la capital con la idea de que quizá encontrarían pues trabajo y podrían enviarles dinero. Las familias volvieron a sus pues pueblos de origen, y esos niños pues fueron víctimas de mafias, pedófilos y todo tipo de desaprensivos, que los relegaron finalmente a vivir en una sociedad que los aleja, y prácticamente son invisibles para ellos. Al no encontrar ningún lugar, ningún trabajo, han tenido que sobrevivir, y la única manera que han encontrado ha sido vivir en las alcantarillas, bajo el subsuelo de Ulan Bator.
Sí.
Entonces allí, claro, se enfrentan a 40 o 50 grados de temperatura en la superficie, pero 40 o 50 grados bajo ella, porque allí está todas las canalizaciones, todo el tema de la calefacción, que también está muy mal estado porque también data de la época del comunismo, y tienen que encontrar unos lugares concretos para poder vivir sin quemarse, porque hay explosiones, hay salidas de agua a muchísima temperatura, y esos niños, pues claro, evidentemente son alcohólicos, muchos de ellos drogadictos, sufren enfermedades venéreas, han tenido hijos entre ellos. O sea, es una realidad tan triste que pone los pelos de punta.
Oye, lo que pone los pelos de punta es esta tribu perdida, preneolítica. Ay, me ha impresionado. Además, hay pocas fotos de esa isla. De hecho, sí. han muerto turistas por acercarse demasiado a la isla de Sentinel.
Sí, es una isla que bueno, es uno de los lugares más desconocidos del planeta, porque como bien dices, no hay ni siquiera fotografía.
Nada, que se sepa.
Hay nada, alguna fotografía que se ha hecho con un dron y tal.
Desde el aire.
Altura, claro, desde el aire, pero no, está prohibido. Es una isla, mira, que está muy cerca del Golfo de Bengala, en India. Es una isla que oficialmente pertenece al gobierno británico, pero que está prohibido acceder. Porque siempre que se ha intentado entrar en contacto con esta tribu, siempre han reaccionado de la misma manera, de manera hostil, lanzando piedras, lanzas con arcos, y alguna vez ha intentado alguna persona acercarse más de la cuenta y ha tenido un final trágico, es decir, lo han matado. Por tanto, al final el gobierno británico dijo, mira, vamos a ser un poco consecuentes y vamos a ofrecer la posibilidad de que esta tribu, que no quiere tener interferencias extranjeras, siga así. Pero es que prácticamente no se sabe nada de ellos, incluso se cree que no podrían ni siquiera conocer el origen del fuego.
Alucinante, es alucinante. Ya digo que hay una foto nada más, se ve ahí en internet, ¿no? Como de lejos, y lanzan flechas y tal, pero es increíble.
Parece mentira,
sí, es que total.
Que hoy en día haya tribus que estén en este estado, ¿no?
Y además con ese nivel de violencia, ya digo, como de no os acerquéis aquí, porque esto sí que no tiene nada que ver con vosotros. Lo que da bastante miedo, dice, el mercado de fetiches de Togo, la cuna del vudú. A mí este tema, la verdad que me pone los pelos de punta, ¿no? Y sobre todo por datos que hay también de secuestros para rituales de menores,
sí,
¿verdad?
Sí, África es un continente que todavía vive sumido mucho en la superstición, y en muchas zonas el vudú es la religión, ¿no? No oficial, pero es así. Entonces, el mercado de fetiches de Togo es un lugar donde se pueden encontrar todo tipo de objetos pues para realizar ungüentos, pócimas, curar a personas de supuestos males de ojo. Tú puedes encontrar, eso es como un bazar en donde hay todo tipo de imagínate, cráneos de macacos,
de todo,
unos
sobre
los otros patas... de todo. Da y tú pánico. Te lo puedes comprar, te lo compras allí y lo utilizas un poco pues en función de lo que tú quieras, de lo que tú quieras curarte o proteger.
Madre
¿no?
mía. Bueno, Miriam, me ha encantado el libro, de verdad. Destinos con oscuros magnetismos, hay de todo y por todos los continentes, turismo dark, interesantísimo. Miriam, enhorabuena, de verdad, Miriam del Río.
Muchas gracias.
Gracias, un fuerte abrazo. Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Chao.
El problema de la cal afecta a muchos. En algunas zonas el agua es dura, no sabe bien, también se nota picor después de la ducha. Bueno, estamos ya con Noelia Teruel, que nos va a decir cómo solucionar estos inconvenientes. Noelia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues afortunadamente hay una solución económica definitiva y eficaz, Elia Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, con el que vamos a impedir que la cal se vaya incrustando por donde va pasando el agua, pero además vamos a conseguir realizar un efecto de limpieza. Con lo cual vamos a notar muchas ventajas, como las que tú has comentado. Los electrodomésticos, por ejemplo, funcionan mejor, sufren menos averías y duran más tiempo.
Bueno, hay más ventajas, incluso, bueno, lo mejor diría que es que está totalmente garantizado.
Sí, vamos a ahorrar en detergentes, en suavizantes, la vajilla queda más brillante, más limpia. En definitiva, tiene garantía de funcionamiento de por vida y un año a prueba para que el oyente lo pueda comprobar y disfrutar. Vamos más allá de lo que marca la ley. Disfrútelo, si le convence se lo queda, si no lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
¿Y cómo se instala?
Se coloca sin obras. Esto también es muy importante porque no hace falta poner la casa o el negocio patas arriba. Solamente tiene que abrazar Masical a la tubería general por fuera, donde está el contador del agua, la llave de paso. Trata el agua de forma ecológica, es decir, sin productos químicos, ni filtros, sin mantenimiento y sin consumo.
Bueno, y dirán algunos, esto será muy caro, ¿no? Uh-huh. Para nada.
Yo lo pensaría, pero Masical no tiene intermediarios y así nos ahorramos las manos de por medio que lo encarecerían y como tampoco hace falta instalación, pues esto hace que sea mucho más asequible. Un Masical vale 99 euros, pero hoy 3x1, hoy domingo, aproveche. ¡Hala! Merece la pena, sí, sí, Elia. 902-107-109. Recibe usted un lote con 3 aparatos antical, comparta y ahorre al precio de uno y además durante la próxima hora, oyentes de Es Radio, gastos de envío totalmente gratis.
Pues está muy bien, llamen al cuñado, llamen al hermano, 3x1, hay que aprovechar esta oferta y además que está muy bien para segundas residencias también, porque te lo puedes llevar, o sea que, uh-huh. Bueno, 902-107-109, Masical, 902-107-109. Noelia, que tengas buen domingo.
Igualmente, hasta
adiós.
Luego.